que identifica la llegada oficial de los locos por el cine, Betsabé y Carlos Almanzar. Abre el 5. Bien.
Hola. Buenos días. Vamos a empezar, pero deja la musiquita así de fondo, no se puede. Vamos a empezar este programa de hoy, viernes 20 de este mes de enero. ¡Ay, verdad! ¡Felicitando a mi equipo! Yo sé que las felicitaciones están sobradas, pero, señores, yo sí me gocé. Este round robin, yo sí me gocé este campeonato de este 2022-2023. Yo sí me gocé ese último juego. Es verdad que tuve que llamar al marido de mi prima, al esposo, para decirle, oye, porque ella es escogidista, entonces ella estaba en el grupo. Ella era la única escogidista y eran tan malas sus vibraciones porque lleva las estrellas que yo lo llamé y le dije, oye, llame a esta mujer y dile que se vaya, por favor. Pues claro, desde que ella se fue, hicimos carrera. Ay, pero la verdad es que el que gana es el que goza. Inmediatamente vamos a entrar con las efemérides de hoy. Ah, si usted conoce o ve por ahí a doña Rosa María Coste, viuda Avilés, dígale que Betsabé le manda un abrazo muy cariñoso. Pues inmediatamente vamos con las efemérides de hoy, viernes 20, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, con quien tengo un pendiente. Un pendiente que tengo que llevarle, que se pone a enfriar. Quiere que te diga más detalle. Pues un día como hoy, en el año 1929, se estrenó el Webster musical Ilhan Arizona, en el viejo Arizona, primera película en que los diálogos fueron tomados directamente en exteriores. Este film obtuvo nominaciones al Oscar del año 1930 a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión. En el año 1998 estrenaron la serie de televisión de drama y romance Dawson Creek, protagonizada por James Van Der Beek, o Beck, qué sé yo, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Finalizó en el 2003 con un total de 128 episodios en 6 temporadas. Está disponible en Hulu y en HBO Max. En el año 2008 fue el estreno de la serie de televisión Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn. En los Golden Globes del 2014, esta serie ganó a Mejor Serie de Televisión Drama y Bryan Cranston ganó a Mejor Actor en Serie de Televisión Drama. Finalizó en el 2013 con un total de 62 episodios en 5 temporadas. Está disponible en Netflix. En los cumpleaños de hoy, 20 de enero, en el año 1946 nace en Montana el director y guionista David Lynch, quien fue nominado al Oscar a Mejor Director en el año 1981 por el drama biográfico El Hombre Elefante, en el 1987 por el drama de misterio Terciopelo Azul y en el 2002 por el thriller dramático Mulholland Doctor. En el año 1978 nace en Francia el actor Omar Sy. ¿Verdad, Carlos? No. Popularmente conocido por la comedia biográfica Amigos Intocables, Jurassic World y la serie Lupin. Me encanta esa serie. La serie, ¿por qué él no? El año pasado protagonizó para Netflix la comedia de acción Incompatibles 2 y para el cine el drama histórico Father and Soldier. Próximamente protagonizará 2 films que están en fase de postproducción. Y espero que Lupin venga próximamente con otra temporada, ¿verdad? Pues estas fueron las efemérides de hoy, viernes 20 de este mes que está finalizando, gracias al Señor. Y gracias a las efemérides a Celso Guerrero. Charles.
Bueno, ayer conocimos la información de la muerte de uno de los fundadores de las agrupaciones The Byrds y Crosby, Stills and Nash. Falleció ayer David Crosby a la edad de 81 años. Mediato algunas figuras importantes como la misma Carole King, Melissa Etheridge, pues recordaron a David Crosby diciendo que su música y su legado inspirará a muchos. David Crosby tenía 81 años de edad. Recuerden que ya le habían hecho un trasplante de hígado hacía ya años. Miembro del Salón de la Fama, David Crosby. Bueno, dos veces entró al Salón de la Fama del Rock and Roll con los Byrds primero y luego con el trío de Crosby, Stills and Nash. La causa de la muerte hasta ahora es desconocida. Una figura importante dentro de la escena de la música folk rock. Y tuvo una carrera también prolífica como solista, especialmente en los últimos años, dando a conocer nueva música. Bueno, todo el mundo de inmediato comenzó a escribir ahí sobre David Crosby. Dice que, bueno, Stephen Stills, uno de sus compañeros, dice: leí una cita en el periódico de esta mañana atribuida al compositor Gustav Mahler que me paró, me frenó por un instante. La muerte tiene, oigan esto, no, literalmente dice como que la muerte ha entrado a la habitación, pero con las garras de un gato tranquilo. Había nacido en Los Ángeles, hijo, David Crosby era hijo de lo que se llama un director de fotografía de cine, ganador de premio Oscar. Su padre, Floyd Crosby, había ganado el Oscar.
Nunca se había muerto nadie, ¿verdad?
No. Primera vez, sí. Entonces, su padre fue director de fotografía, ganador de Grammy, David Crosby, y llegó a los Byrds en el año 1964. Y en el 1965, la banda logró pegar dos canciones en el puesto número uno, que fueron Mr. Tambourine Man, una composición de Bob Dylan, y Turn, el éxito más grande de los Byrds, de Pete Seeger. Está basado en el Eclesiastés. Ajá. Está basado en el Eclesiastés.
¿Verdad que tú eres un hombre conocedor de la...?
Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para sembrar, tiempo para todo. Ah, no, eso sí, le llegó la hora. Tú sabes que, Bezabé, hace 10 años que ningún equipo de la pelota dominicana puede repetir campeonatos. O sea que todos los años gana uno diferente. Gana este, gana el otro, gana el otro, gana el otro. Pero hace 10 años dije, no, yo voy a ganar tres pisados. No se ha dado eso. No.
Yo sé que esto no es una sección de deporte, pero me imagino que tú como conocedor sabrás que hay un ranking, ¿verdad? De años como líder absoluto de campeonatos en la Lidón, y el Licey ganó en el 51, 53 y el 56, 73 al 2000, en el 2002, en el 2004, en el 2006, en el 2014, en el 2020 y en el 2023.
Sí, sí,
el Escogido solamente ha ganado, o sea, nosotros hemos ganado 43. El Escogido solamente ha ganado 12. Y las Águilas 1, gracias. Uh-huh. Ajá. Entonces, ¿qué? Me voy con una noticia. Déjenme decirles, esto es como parte de lo que es la empatía y de lo que se cuidan en Hollywood. Resulta que ustedes saben que Jennifer Renner se dio un estrellón.
Fue que le pasó por encima.
Le pasó por encima una máquina de quitar nieve.
Que pesa 14,000 libras.
Exactamente. Él estaba quitando la nieve del camino de su casa. Entonces, no sé si la máquina se trancó y él se bajó. Fue como algo así. Él se bajó y la máquina en eso se accionó. Y él lo... de milagro. La cuestión es que había un póster para la publicidad de la serie de Alcalde de Kingstown, y resulta que en el póster original él aparecía con un grupo de heridas en la cara, ¿verdad? Él estaba así con una mirada como que usted baja ligeramente la barbilla y mira así como si usted fuera a mirar por encima de los lentes, pero que usted no tuviera lentes. eso mismo que usted está haciendo, usted ve así mismito. Pues de lo más hermoso, de lo más bien, así como con la corbata medio quitar y la cara con muchísimas cortaduras. Cortaduras en la frente, cortaduras en la barbilla y cortaduras en la nariz. Pues resulta que el grave accidente que él tuvo hizo reflexionar a los publicistas de Paramount Plus. Sí, es aquí, tú supiste, ¿verdad? Quienes tomaron la decisión de cambiar la publicidad de la segunda temporada de la serie, que si ya ustedes la han visto, pues ahora ya viene el alcalde de Kingstown. En esta, él interpreta a Mike McCluskey, que es el alcalde titular en el proyecto del co-creador de Yellowstone, Tyler Sheridan, y originalmente apareció en la imagen promocional de la nueva temporada con el rostro, como ya les digo, ensangrentado. Sin embargo, ellos decidieron poner una versión más suave de la obra porque dice, es bueno para la red, todos son sensibles a Jeremy luego de su accidente con el quitanieves, manifestó el co-creador Hugh Dillon. El cambio se produjo durante la recuperación de Renner de un traumatismo torácico. Eso significa que se le aplastaron la costilla. Y las lesiones ortopédicas, las piernas se le desfogonaron. Que sufrió, yo iba a decir desfogonaron con Q, pero no. Con una máquina quitanieves que lo atropelló cerca de su casa en Nevada el día primero. O sea, el año 2023 entró a él con 23 costillas rotas. Hay 23 costillas. La decisión surgió. Ay, Dios, perdóname. Me doy tres golpes de pecho. A raíz del respeto que se le tiene al intérprete estadounidense. Además, llega con una buena noticia del que dos veces nominado al Oscar ya está en su casa luego de dos semanas de estadía en el hospital para continuar desde ahí con su mejora y poder ver en la comodidad de su hogar la segunda temporada de Mayor of Kingstown, tal como lo informó el propio Jeremy en Twitter. Él se ha mantenido muy activo en la red. Dijo que él estaba muy emocionado de ver el episodio 201, El Piso, con mi familia, el 201, con mi familia en casa, dijo él. Así que lo sometieron a dos cirugías y fue tratado en la unidad de cuidados intensivos. Por ahora sabemos que él tendrá una etapa larga de restablecimiento y que no quiere saber de nieve, que se le importa que la casa se vuelva un iglú. Dijo él se lo dijo a Carlos, lo llamó a Carlos, dijo, mira Carlos, por mí esto, pues, tú quieres venir a visitarme, trae tu pico, que yo de aquí no salgo. ¿De Lake Charles?
El matutino de la
noche. Bueno, seguimos por acá, y la película Pinocho de Guillermo del Toro logró 3 nominaciones para los premios BAFTA, que otorga anualmente la Academia Británica de Cine y Televisión. Guillermo del Toro, 3 nominaciones con Pinocho. La película Argentina 1985, así se llama la película, Argentina 1985, del director Santiago Mitre, logró también nominaciones. Y la actriz cubana Ana de Armas, por su papel en la película Blonde, están ya sembrados, porque fueron dados a conocer los premios BAFTA ayer jueves, las nominaciones, ¿verdad? Nominaciones, porque recuerden que se entregará más adelante, el próximo mes, quiero decir. Mientras tanto, oigan bien, Pinocho, la película animada de Del Toro, obtuvo 9 nominaciones a los premios Annie de la industria de la animación, más nominaciones que ninguna otra película filmada con la técnica del stop motion en la historia de esos galardones. Muy trabajoso, por cierto, eso, el stop motion. La producción de Netflix, Pinocho, se estrenó primero en salas de algunos países y en diciembre se colgó en la plataforma. También está en la plataforma de Netflix, Blonde, en la que Ana de Armas interpreta a la estrella Marilyn Monroe. Fue lanzada luego de pasar por varios festivales. Entonces, la cubana, que está afincada, vive en España, pero ahora está viviendo en Estados Unidos, ha recibido hasta ahora una docena docena de nominaciones en premios de críticos y festivales. Recientemente, Argentina 1985 de Santiago Mitre ganó el Globo de Oro, película extranjera, y optará al premio BAFTA a mejor película en lengua no inglesa como única representante de Iberoamérica. Entonces, bueno, la película que tiene mayor cantidad de nominaciones a los BAFTA es Sin Novedad en el Frente, que Netflix colgó hace varios meses. Una película contra la guerra. Una película de guerra, pero es antibélica. Es un clásico. Sin Novedad en el Frente. Trata de verla. Trata de verla. Porque se ha convertido en la favorita este año de los premios BAFTA, con 14 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado. También aparecieron con por lo menos 10 candidaturas, 10 nominaciones, The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All at Once. También interesante este reconocimiento a Sin Novedad en el Frente, sobre una novela pequeña, vamos a decir, pero muy significativa. Entonces, Netflix hizo esta versión que está llamando la atención de todas las críticas. Traten de verla, señores, Sin Novedad en el Frente.
Ustedes saben que Brendan Fraser, o quienes no sepan, acaba de ganar el premio al mejor actor por su papel del profesor obeso llamado Charlie en La Ballena de Huevo, que es de Darren... ¿De cómo es? De Huevo, eso mismo. La Ballena, hombre, ya. De Darren Aronofsky.
Darren Aronofsky.
Exactamente.
El hombre que hizo Black Swan, pues, Cisne Negro. Ay, no.
Sí, él es muy greña, como diría, sí. Carlos. Resulta que ha habido críticas negativas hacia la película. Ustedes saben que siempre aparecen algún uno que otro colectivo que se tiene que quejar por todo. Entonces, pues, han querido comérsela con yuca por aquello del tema de la obesidad.
Con yuca.
Entonces, él dice... en un discurso bastante emotivo cuando le dieron el premio, le dice que si tú, al igual que Charlie, que es el personaje que él interpreta en la película, luchas de alguna manera contra la obesidad o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, como él realmente estaba, quiero que sepas que tú también puedes tener la fuerza para ponerte de pie e ir hacia la luz. Estaba diciendo él, ocurrirán cosas buenas. Lo que pasa es que traducción simultánea que le estoy haciendo. Y nada, que ocurrirán cosas buenas. O sea, que te pares, que no te quedes ahí sentado. Carlos y yo hemos hablado en programas de Locos por el Cine de los domingos, en ocasiones anteriores, de lo que ha sido esa película y el mensaje que hay detrás de ella. Entonces, no se vaya solamente por el tema de la obesidad, es la depresión en la que él cae, es realmente el hoyo en el que él estaba, es que no le importaba nada. Y bueno, pues se puede, siempre y cuando usted tenga la voluntad, la fortaleza y sepa que sea consciente de que tiene un problema y que necesita buscar ayuda. Antes de que Carlos pase con su próxima noticia, pues déjame yo darle un saludo. Si usted anda por... Oye, estoy así como medio radio guarachitosa. Si usted anda por la zona de Punta Cana y conoce a Deloris Berry, vecina, pues dígale que Betsabe le manda un afectuoso abrazo. Que de verdad que ella es una persona muy especial. Y en esta semana, pues, conocí gente bastante interesante a lo largo de lo que ha sido la semana. Y, pues, ya en el programa del domingo estaré dándole sus saludos porque sé que son fieles oyentes de Locos por el Cine de los domingos. Déjame también saludar a Vladimir Gutiérrez. Flaco, ganamos. Dale, Charles.
Bueno, del 16 al 26 de febrero será celebrada la Berlinale. el Festival de Berlín.
Pero tu pasaporte está vencido y no hay libertad.
No voy a poder. Exactamente, por eso mismo no voy a poder hacer el viaje.
No vamos a poder ir.
Bueno, te menciono esto, Bésame, porque la Berlinale este año incluye un documental dominicano.
¿De quién?
Se llama Ramona. Es un documental sobre una joven que queda embarazada, una joven adolescente que queda embarazada. Entonces busca reunirse con muchachas jóvenes, así como buscando inspiración. Uh-huh. Porque ustedes saben que una jovencita que queda embarazada tan temprano, que es lo que parece que se le derrumba la vida. Se llama Camila, ella, repito, la historia del documental. El documental, repito, es de Victoria Linares Villegas. Trata de esta adolescente embarazada, ella vive en las afueras de Santo Domingo y decide reunirse con chicas jóvenes en busca de inspiración. Hay otro documental que también lo han tomado, va a ser proyectado en la Berlinale, que se llama Hummingbirds. Hummingbirds es un documental femenino que narran la vida de inmigrantes latinas en Estados Unidos. Son amigas, bailan durante las largas noches de verano, atrapadas en el proceso de inmigración en Estados Unidos, políticamente dividido, el hogar parece frágil, pero su vínculo no lo es. Entonces, este documental es norteamericano. También será proyectada en la Berlinale la ópera prima argentina que se llama Alma Mula. Alma Mula, de Juan Sebastián Torales, muestra a un muchacho, Nino, que luego de sufrir acoso por su condición de homosexual, se muda a una casa rural en medio de un bosque, perseguido por Alma Mula, que es un monstruo que se lleva a los que cometen pecados carnales. Se ve interesante la Berlinale este año. Está la película brasileña Propriedade, de Daniel Bandeira, un thriller sobre disparidades extremas entre las clases sociales brasileñas. Cuando trabajadores rebeldes ocupan la finca de la familia de Teresa, ella intenta huir en el último momento en un carro blindado, pero es atrapada, lo que no evita que se niegue a negociar con sus captores. Repetimos, la Berlinale, la número 73, la edición número 73 del Festival de Berlín, del 16 al 26 de febrero en la capital alemana.
Carlos, déjame saludar a nuestra amiga Verónica Ballester Wu.
Ah, no se fija.
Ay, Verónica, sí, pero que ella como que se fija. Así, bueno, no, ella generalmente de vez en cuando me escribe. Verónica, un abrazo. Y quiero que me le digas algo o le expliques a Luisa Cruzet, que también es una oyente de nosotros, que ella me está haciendo una corrección sobre lo que yo te di, lo que dije ahorita de los juegos de pelota. Uh-huh. No estamos hablando de la serie final. O sea, porque ella me está diciendo que en el 20 los Toros le ganaron al Licey. Uh-huh. Que en el Licey ganaron el 17 y ahora en el 23, las Águilas en el 18 y en el 21. Estamos hablando de otro tipo de promedio, no es de series.
Lo que decíamos era que desde hace 10 años un mismo equipo no gana campeonatos consecutivos. O sea, gana este, gana el otro. Y también puede ser que, por ejemplo, el Licey haya ganado varias veces, pero no consecutivas, en ese lapso de 10 años. O sea, no en Grandes Ligas, en el béisbol de Grandes Ligas, tampoco nadie repite, porque se hace cada vez más difícil ese asunto de repetir. Mira, por ejemplo, los Gigantes que ganaron el año pasado aquí. Mira, este año se quedaron fuera de la final. Las Águilas, exacto, que tenían tremendo equipo, se quedaron fuera de la final. Y las Estrellas, que era el equipo supuestamente más débil, mira, pasó a disputar la final con el Licey.
Así mismo es. Oigan, una de las más odiadas del año 2022 es Amber Heard. Y han hecho un ranking. Y ella, la lista la encabezó Jada Pinkett. ¿Ok?
Jada Pinkett.
Jada.
La esposa de Will Smith.
Ay, pero los nombres propios uno lo dice como uno quiera. Jada. Jada, la mujer de Will Smith. Pero esa acá, misma.
No fue por ella que dio y una pecosada.
Le dio una galleta. Y ay, sí, a Chris Rock. Y después que se venía a decir que eso era que parte que de un montaje, porque ellos venían con un show buscando el que le abran otra vez la oportunidad de poder ir a los premios Oscar. Entonces está también, como ya les dije, como una de las celeb más detestables del 2022, Amber Heard. Esa misma, como quiera que sea que se llame. Déjenme decirles que en esta semana que recién finaliza, atraparon en Roma a lo que era, venía equivaliendo a, al padrino de la última temporada de lo que son los jefes de para allá, pues de los jefes de la mafia, pues tal cual, el capo de los del tuticapo. Pues resulta que el capo del tuticapo, y no de la pizzería, de la mafia siciliana, Mateo Messina, pero él es de los Messina de Sabana de la Marca.
Sí, es posible.
Sí, ¿verdad?
Es posible.
Pues es familia de Mari, mi comadre, él es, y de doña Frida, tiene que ser primo hermano, seguramente. La cuestión es que él lo atraparon en el pueblo Campobello di Massara, en Trapani, Sicilia. ¿Qué tiene que ver eso con cine? Pues resulta que cuando han hecho el cateo en la casa, ¿tú sabes con lo primero que se encontraron, Carlitos? Con el enorme póster de Marlon Brando en el film El Padrino.
Fresco.
Eso era lo que estaba cuando abrían la casa. Así que ya ustedes saben, la gente dice que como que bueno, no es nada interesante lo que se ha localizado, pero bueno, sí, eso fue un hallazgo, porque aparte de eso he encontrado piedras preciosas, un diario. Oigan una cosa, señores, los mafiosos no están ni que subiendo asunto a la nube y ni que poniendo cosas en computadora. Una mascota. Y esa mascota, con esos apuntes y cuentas en un código cifrado, son el botín para los investigadores, porque ahora ellos tienen que buscar ahora quién le descifre lo que dice ahí. Y me imagino que para eso buscarán a algún otro mafioso que esté preso y que esté dispuesto a colaborar. Así que ya ustedes saben, él por ejemplo tenía ahí en ese diario asuntos de la política, y para que ustedes vean algo muy personal con lo que él luchaba, que era el rechazo de su hija, que nunca había querido conocerlo, porque me imagino que ella decía, yo no quiero que me arranquen el caso. Pero a tal punto también, él anotaba hasta que había ido a una cena en un restaurante que había pagado 700 euros. Ahí hay apodos, números de teléfono y cifras que pueden esconder nombres en clave y una contabilidad. Pero como les digo, lo que más impresionó cuando vieron la puerta fue aquel retrato. Pero la verdad es que es impresionante. Míralo, Carlos. Eso lo subieron hasta lo mismo Carabinero.
Ay, sí.
Eso tenía él ahí. Y por más que sea, ya ahorita veremos alguna serie seguramente en Netflix o en alguna.
Bueno, la que más me ha gustado a mí ha sido Gomorra.
Pero espérate, viejo, déjame decirte de qué. ¿Tú sabes lo que son 30 años evadiendo la justicia?
30, sí.
O sea, es para escribir una serie. Uh-huh. Ya, dele, Charles.
Gomorra.
Ay, pero qué Gomorra. Gomorra, son las 10.
Sí, la Gomorra la para 10. Mí ha sido la mejor serie. De todos esos capos de asesinos. Creo que está en HBO Max.
Yo no tengo eso, yo no puedo tenerlo.
En esa plataforma Gomorra, creo que hicieron, déjame ver cuántas temporadas. Porque fueron como 5.
¿Y de Sodoma?
5 temporadas, sí. 5 temporadas se han hecho de Gomorra, una serie inspirada en hechos reales.
Aquí me tiene, mira lo que me tiene Celso. Vale la promoción, una gorra del Licey de Kendall.
Así es.
Pero es Celso. La gente, hay algo, pero una gorra chula del Licey. Pero la gente de Kendall es la familia de Manuel Arsenio Ureña.
Exactamente.
Y esa gente son Junior y sus hermanos son de las Águilas.
Bueno, pero ya tú sabes, ellos son ese producto. Ese producto lo consumen todo el mundo de todos los equipos.
Oye, Carlos, ¿y qué fundador era del Licey? Don Manuel Arsenio Uraña era del Licey. Oye, que si tú sigues siendo de los Caimanes del Sur, dice Celso.
Bueno, sí, yo recuérdate que Celso, que yo fui recogebate de los Caimanes del Sur. Y usted, Peralta, ¿de qué equipo?
De verdad, él es del equipo que... Espérate, antes de que terminemos, de verdad. ¡Ay, qué gracia! Sí, claro, don Manuel Arsenio Ureña era del Licey, porque don Manuel Arsenio Ureña era de la Sierra. Y contrario a lo que la gente cree, no todo el cibaeño es aguilucho. De hecho, en Mao, con saludo a Aura Crespo allá en Mao, hay muchísimos liceístas. Y en Montecristi, en la línea, muchísimos liceístas. Así que dejen su show. Nada, el que gana es el que goza. Y si usted quiere seguir gozando, o mejor gozándonos, divirtiéndose, usted puede el domingo de 4 a 6 de la tarde sintonizarnos a don Carlos Almanzar, que vino hoy con una cara que le tengo miedo, y a doña Betsabe en Locos por el Cine, ya sabe, como les dije, de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3. No me atrevo a sugerir más nada. No, el lunes puede escucharnos en diferido por puede entrar en www.la91fm y ahí puede escuchar el programa en diferido.
Y también en vivo al momento de...
¿Pero la, en qué? ¿Ya lo arreglaron?
La página se oye siempre.
Lo que no, se oye no, es la aplicación.
La aplicación en los iPhone de última generación.
Ay, yo hasta la borré del mío.
Tratando de...
No, tratando de nada, de la cuerda que cojo cada vez que se va.
Ya, ok. Entonces, después que termina Locos por el Cine, don Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, estaremos esperándolos en Locos por los Clásicos. Por aquí nos juntamos a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes en el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.